Hola, 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 saludos a todos, Dios me los bendiga. Qué felices estamos hoy de poder seguir con estos podcasts en Iglesia DC. Estamos con el tema de Evangelios Sinópticos y estamos aprendiendo bastante. La semana pasada estuvo nuestra pastora Gabriela junto con Gerson y estuvimos viendo un poco de todo lo que es Mateo, el nacimiento de Jesús, un poquito de contexto histórico, ¿verdad? De todo esto. Así que hoy vamos a seguir con todo lo que estamos aprendiendo. Recuerden que estos podcasts salen para aprender un poquito más del contexto, de profundizar un poquito más en la palabra de lo que estamos viviendo en los mensajes de los domingos. Pero bueno, hoy no estoy solo, así que tengo dos invitados de lujo y ellos van a saludar rápidamente y se van a presentar nuevamente. Gerson, que nos acompañó la semana pasada.
Hey, Ran, gracias por la invitación. Qué gusto estar por acá. Bendecir a la iglesia más feliz de Costa Rica. Ojalá esta serie de los Evangelios Sinópticos le esté siendo de mucha bendición, aprendiendo de Cristo. Y bueno, pues para mí un privilegio nuevamente estar por acá para compartir un poquito más en esta serie.
Excelente. Y también tenemos a Gabo, Gabriel Álvarez, un joven de la iglesia, de los jóvenes más felices de Costa Rica, que hoy también nos va a estar acompañando. Gabo.
Hola, muchas gracias por invitarme y estoy muy feliz de estar acá con ustedes.
Un crack, qué lindo que está por acá, Gabito. Ah.
Para que la gente sepa qué edad tienes.
Digamos. 12 años.
12 años, así que bueno, vamos a estar aquí viviendo. Vamos a estar hablando acerca de Mateo 2, vamos a estar viendo todo lo que sucedió en Mateo 2, principalmente lo que pasó con el rey Herodes, los magis, con José, con la huida a Egipto, ¿verdad? Que un ángel se aparece a José y le dice, mira, váyase con María y el niño Jesús, huye aquí porque los quieren matar, ¿verdad? En resumen, quieren matar al niño. Y después el regreso a Nazaret. Vamos a estar viendo también acerca de Lucas 2, 39 al 52. Principalmente ahí lo que vamos a estar viendo fue lo que pasó un poquito con la niñez de Jesús, ¿verdad? Cuando él viene y lo encuentran en el templo, se le perdió por unos días a sus padres. Pero bueno, vamos a meternos en un contexto histórico para ver por qué razón pasó todo eso. Recuerden que estamos viendo los Evangelios Sinópticos. La denominación Evangelios Sinópticos se utiliza para hacer referencia a tres. ¿Cuáles son, Gerson?
Esos evangelios son Mateo, Marcos y Lucas.
Correcto.
Esos son los sinópticos.
Correcto. La palabra sinóptico significa vistos en conjunto. ¿Por qué razón vistos en conjunto? ¿Por qué le decimos hacia los evangelios sinópticos?
Porque los tres, entre los tres nos dan, y yo he utilizado otra palabra parecida a sinóptico, que es sinopsis, la semana anterior. O sea, que nos dan una misma imagen de Cristo, o una imagen más completa. Cada uno desde una arista, Mateo, Marcos y Lucas nos dan una arista distinta, pero entre los tres nos dan una imagen completa de Jesús.
Estos libros abarcan muchos de los mismos acontecimientos de la vida de Jesús, casi en el mismo y exacto orden.
Correcto.
Buenísimo, exactamente.
Correcto.
Y es así, los tres van con historias muy parecidas, muy similares. Las diferencias que hay entre uno y otro, pues más bien enriquecen el testimonio de los personajes. Es genial los evangelios sinópticos, estudiarlos en conjunto.
La semana pasada estuvimos viendo que habían tres Herodes, ¿verdad? Aquí vamos a hablar de Herodes el Grande.
El Grande,
¿verdad?
Correcto.
Para que la gente vaya, los que les gusta mucho apuntar y ir ahí en el conocimiento de qué pasó, quién era. Este es Herodes el Grande, ¿verdad? Este es el que se atormenta cuando escucha la noticia de que nació el Mesías, ¿verdad? A esto me lanza una pregunta: ¿por qué persiguió Herodes a Jesús?
El caso de Herodes es bastante interesante porque él era idumeo, era pagano, y él quería ganarse al pueblo de alguna manera. Y él estaba muy, muy, muy afanado con eso. Pero es un personaje que es como medio bipolar, porque este sujeto manda a matar a su padre, a la esposa y a los hijos. Un tirano, una persona muy cruel y despiadada, pero que se quiere ganar al pueblo.
Total.
Él pone calles más bonitas, él manda hacer cosas más bellas en Jerusalén. Y todo esto con el único afán de congraciarse con los hebreos de alguna manera, que obviamente no lo estaba logrando. Entonces, viene esta situación de que él se percata de esta profecía, porque hay una profecía que habla acerca de la venida del Mesías. Recordemos lo que vimos en la semana pasada, que el pueblo estaba muy expectante de que iba a venir un Mesías a liberarlos. Había una expectación de 400 años después de que cierra con Malaquías de silencio. Entonces, Herodes se entera de esto y esto lo turba demasiado. Y dice, uh-huh. ¿sabes qué? Aquí pierdo los papeles, aquí se me va todo. Hay que recordar que entonces, cuando él también fallece, se divide entre los cuatro uh-huh. hijos. Ahí también sale los otros Herodes que vienen de, uh-huh. después. Pero el punto acá es este. Te enteras de que puedes perderlo todo. Sí. Porque ahora sí parece que se va a cumplir la profecía del libertador. Tenés que ver cómo haces para cortar con esto. Y este espíritu no es nuevo. Lo que invadió a Herodes también invadió a Faraón en el tiempo uh-huh. en que iba a nacer Moisés. Uh-huh. Porque atacó a los niños sí. de los hebreos. Entonces uh-huh. es algo que hace una corriente de pensamiento, o no de pensamiento, una corriente espiritual de Satanás directamente para matar a la simiente que Dios tiene para ser libertador para su pueblo. Uh-huh, total, y eso ha ocurrido durante tiempos y hasta hoy también puede que haya sucedido con temas como el aborto y otras cosas que no vamos a andar ahí en eso, pero, sí. pero el punto importante es que entendamos que Herodes le tuvo miedo a la profecía porque sabía que era de parte de Dios y sabía que se iba a cumplir.
Correcto. Cuando él se da cuenta de esto, él manda llamar, dice que manda llamar a algunos sabios, ¿verdad? Alguna versión de la Biblia dice sabios, la versión original dice magis, no magos, ¿verdad? Porque a veces se conoce como
los tres reyes magos,
solo eran tres. Y así se conoce en todo el mundo, ¿verdad? Pero en realidad es la versión original de los magis, ¿verdad? ¿Por qué razón y por qué este nombre de los magis? ¿Por qué de un pronto a otro la gente decidió decir que son los magos? Lo tradujeron al magos, pero no es así. Sino son los sabios, ¿verdad? Lo que mandó a llamar. ¿Y qué eran especialistas ellos? ¿Verdad? Ellos especializaban en saberla.
Exacto. Bueno, qué bueno que lo estás mencionando, porque efectivamente con la tradición y con el cambio, recordemos que nosotros la Biblia no la estamos recibiendo en el idioma original. Uh-huh. Estamos recibiendo una traducción. Hay traducciones que son mejores que otras. Uh-huh. Entonces, a veces esto va haciendo cambios que necesariamente pierden a veces el sentido de lo que se quería decir originalmente. Los magis o los sabios de Oriente, cuando tú vas y lo ves y lo estudias, esta gente eran estudiosos de los tiempos e interpretaban los tiempos y también interpretaban los cielos y la astronomía. Una especie de entre astronomía y astrología, ¿verdad? Hay algo de misticismo en todo esto, pero la Biblia también nos señala que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. De alguna manera también el universo cuenta una historia de Dios y ellos también pudieron interpretar algo ahí. Y la Biblia nos señala que siguieron a una estrella uh-huh. y que la siguieron hasta Belén. Uh-huh. Pero primero van donde Herodes, le cuentan esta historia y pues Herodes se turba. Y entonces ellos de alguna forma también Dios les habla, algo les pasa en unos sueños, Dios, la Biblia uh-huh. no lo señala. Y entonces dice, ¿sabes qué? No vamos a ir con Herodes, apenas encontremos al Mesías, vamos a ir, vamos a presentar nuestros presentes, ajá. vamos a adorar, vamos a ver el cumplimiento de lo que vimos y vamos a irnos por otro lado, no vamos a volver con este sujeto.
¿Qué presentes eran estos? Uy, tal vez para oro, que mucha gente entienda qué es.
Ajá.
Y mirra.
Excelente, Gabo, qué bien.
Oro, incienso excelente. Y mirra. ¿Por qué razón se daban esos presentes? Entender en la época, ¿por qué se daba eso?
Es un asunto de honra. Uh-huh. Y recordemos que están recibiendo un Mesías que iba a ser el rey de Israel.
Total.
Y entonces hay gente que inclusive ha interpretado que esto se... A ver, puede haber un debate teológico para esto. No queremos entrar en eso porque nuestro enfoque como iglesia de ese siempre ha sido el enfoque de Jesús, presentar lo que era Jesús. Pero de entre las cosas que puedes escuchar es que esto, algunos han dicho, se han atrevido a decir que el oro venía a respaldar el ministerio de Jesús. Y que el incienso y la mirra es por el tema del ungimiento para su sacrificio y posterior muerte. O sea, hay gente que ha hecho diferentes conclusiones, pero la palabra aquí clave es honra. Ellos venían a honrar al nuevo rey que estaban haciendo. Correcto. Y eso debe ser el principio que nosotros debemos extraer de ahí. Uh-huh. Nosotros estamos en ese deber como cristianos de honrar a nuestro rey con todo lo que hagamos, ¿no?
Así es. Y honrarlo siempre con lo mejor, ¿verdad? Y ya es otro tema, sí. Pero muchas veces entregamos migajas, queremos entregar lo mínimo a Dios.
Qué bueno eso que estás diciendo.
Y bueno, aquí lo demuestra, o sea, era lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Para el Rey de Reyes y Señor de Señores, ellos lo entendieron muy bien. Ahora, sucede lo siguiente, los magis o los sabios entienden muy bien de parte de Dios que Él es el Mesías. Y ellos deciden, ¿verdad? Decir, hey, no vamos a entregarlo. No vamos a decirle a Herodes que está aquí, mejor la rayamos. Ellos lo recibieron por medio de un sueño,
sí, ¿verdad? Correcto.
De parte de Dios. Sí. Y dijeron, no, mejor de aquí, jalamos. ¿Por qué razón y hacia dónde se van? ¿Hacia aparece un ángel? ¿Verdad? ¿Hablarle a quién?
¿A quién le habla el ángel, Gabo? A ver si te acuerdas.
Híjole.
¿Al papá o a la mamá de Jesús? ¿A quién le habla?
A José.
A José, correcto. Exactamente, correcto. Excelente. Correcto.
Le habla a José sí. Y le dice el ángel, hey, así a lo tico, ráyenla.
Ráyenla, por
favor. Váyanse de una. Y me encanta porque aquí entra un tema de lo que estamos viendo los domingos. No se pierdan también los domingos en nuestro canal de YouTube las prédicas que están saliendo. Algo que vemos aquí mucho es la obediencia.
Sí.
Cómo María obedeció la voz de un ángel. Cómo José obedece la voz de un ángel. Y después viene Jesús, el Mesías, y obedece no solo a sus padres, sino que obedece también a Dios. Pero me encanta la obediencia de José. Porque él, cuando entiende, ¿verdad?, que él tiene que proteger al Mesías, que tiene que proteger a su hijo, no biológico, pero sí, ¿verdad?
Sí, correcto. Desde un punto de vista legal.
Desde
también.
un punto de vista legal, pero él sabe que tiene que protegerlo y proteger a María. Él dice, ok, yo voy a obedecer. Yo voy a hacer la voz de ese ángel, voy a hacer caso. Y huyo. ¿Por qué razón huye hacia Egipto? ¿Por qué el ángel le dice que Egipto precisamente?
Esa es una pregunta muy interesante porque, a ver, veamos que Israel tiene una historia ahí con Egipto larga. Fueron esclavos, salieron liberados, pasatiempos donde hay contrataciones con ellos, etc. En el tiempo de los 400 años vemos que ya Egipto era gobernado por otro tipo de personas, aunque habían todavía una cultura faraónica ahí. Pues vemos que ya están por el imperio griego y luego la ocupación siria. Eso lo tratamos un poco la semana pasada. Pero lo cierto del caso es que Egipto todavía sigue siendo, estaba en una posición geográfica muy buena para poder huir de Belén. Entonces era lo más natural, era huir. Y yo no sé si habrá alguien que vaya a escuchar este podcast que se haya sentido mal como inmigrante en alguna situación extraña de huir de su país. Pero quiero que sepa que Jesús lo comprende, porque Jesús también estuvo en esa huida junto con sus padres. Uh-huh. Y la huida se presenta a raíz de lo siguiente, donde Herodes se da cuenta que los magos o magis, para que veamos si el nombre es correcto, sabios, le engañan y no van con él a decirle dónde está el rey. Herodes monta en cólera y manda a matar a todos los niños menores de 2 años que estaban en Belén. Y esto, de hecho, hay una celebración que se conoce como el Santo Día de los Inocentes, uh-huh, el 28 de diciembre. Bueno, esto surge a razón de la matanza de esos inocentes que hubo, que los expertos calculan que Belén era una población pequeña, no más de 2.000, 3.000 habitantes. Podrían haber habido 20, 40 niños que pudo haber matado Herodes, uh-huh, uh-huh, en ese proceso. Entonces, Egipto era el lugar natural, por geografía y por distancia, donde se podía huir y donde estabas fuera de la autoridad de Herodes y de lo que Herodes podía, uh-huh, hacer. Uh-huh. Y ya había ocupación judía en Egipto.
Claro.
Esa era la razón real de por qué ir ahí, a pesar de que, caray, con tan mala historia que había de que fuimos esclavos en Egipto y tal, ahora huir para allá. Bueno, pues sí, eso fue lo que pasó.
Después de ahí, seguimos leyendo en Mateo, ¿verdad? Y Gabo sí, aquí va a leerlo.
Aquí en Mateo 2:19 dice, cuando Herodes murió, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José en Egipto. Levántate, dijo el ángel, lleva al niño y a su madre regreso a la tierra de Israel, porque ya murieron los que trataban de matar al niño.
Nuevamente, un ángel se le aparece ¿a quién? A José. Y nuevamente José obedece esa voz y regresa. No se sabe, la Biblia no menciona exactamente cuánto fue ese tiempo que Jesús, José y María estuvieron en Egipto. He leído que pudieron haber sido alrededor de 3 años por ahí, porque se cree que él ya estaba destetado cuando regresó a la tierra de Israel. Pero no se sabe exactamente, eso es nada más un dato ahí para tenerlo, no estoy diciendo que exactamente lo dice la palabra, que era ahí cuando regresó ya a Nazaret, ¿verdad? Ya tenía 3 años.
Y es importante, Rank, lo que estás diciendo, porque aunque no tenemos esa certeza del tiempo exacto, lo que sí tenemos certeza es que regresaron. Ahora, José de todas maneras no regresa a donde estaba originalmente, él regresa a otro sitio y se va a Nazaret. Y la palabra nos enseña, y podemos abordar tal vez ese tema de las profecías cumplidas en Jesús en su nacimiento y crecimiento. La palabra nos enseña que regresa a Nazaret, y Mateo lo dice, regresa a Nazaret para que se cumpla la profecía que decía que él iba a ser un nazareno de Nazaret. Entonces, hay varias profecías y han habido luchas matemáticas, inclusive en los debates por la existencia de Dios sobre si el Jesús histórico es verdaderamente Dios, y las profecías vamos viendo que para que una sola profecía se cumpliera, las posibilidades matemáticas se reducen drásticamente. Para que dos profecías se cumplieran, se reduce todavía más. Pero en Jesús, en el tiempo de su nacimiento y crecimiento, se cumplen aproximadamente 8, y todavía no estamos abordando el tema de la cruz. Vean que cuando nace se le ponen un pesebre. Yo no sé si ustedes han visto un pesebre, pero un pesebre es como, no es como lo que vemos el portalito en diciembre y esas cosas, sino que es un lugar que es un poco como hecho en adobe, así. Y ese lugar se supone que es para que el ganado coma, los animales coman, pero está diseñado para que el cordero que es sacrificado en la Pascua, el cordero perfecto, blanco, sin mancha, se ha puesto ahí para que los huesos no se le dañen. Y Jesús fue puesto ahí. Desde ahí Dios nos está diciendo que este era el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado al mundo. O sea, el simbolismo tan grande y las profecías tan bien cumplidas en Jesús en ese periodo de su nacimiento y crecimiento es tan enorme.
Total.
Que ya no importaba lo que se iba a cumplir después, ya con esas ya o sea, era demasiada evidencia de que él era el Mesías.
Otro dato importante, ¿verdad? Para que la gente entienda, porque muchas veces hemos escuchado, principalmente me suenan así muy fuerte las películas cuando escuchamos Jesús de Nazaret. De ahí viene el Jesús de Nazaret, porque él se fue, ellos se fueron a esa ciudad de Nazareno, ¿verdad? De Nazaret, perdón. Y la ciudad de Nazaret también se conocía como algo un poquito despreciable, ¿verdad? Esa ciudad no era así como una ciudad de lujo ni de nada.
Sí, es correcto. Y inclusive Belén también, donde nace. De hecho, cuando el Sanedrín se pregunta, ¿podrá salir algo bueno de Belén?
De Belén, ajá.
O sea, ¿saldrá algo bueno de él? Sí. Lo mismo pasa también con los hebreos en el desierto. ¿Saldrá algo bueno del desierto? Del desierto salió la generación que conquistó la tierra prometida. O sea, siempre vamos a ver como cristianos que nuestro origen a veces nos desprecia, pero Dios siempre puede hacer algo con nosotros.
Algo que aprendo, algo que veo de aquí es cuando Jesús se le aparece a Pablo, ¿verdad? Y le dice, hey, yo soy Jesús de Nazaret. Jesús era el Rey de Reyes, señores y señores. Él sabía quién era.
Sí.
Nunca, nunca, ¿verdad?
¿Por qué negar su origen, su formación?
Nunca negó de dónde venía, dónde estuvo. Porque para muchos puede decir, hey, yo soy Jesús de Alajuelita, imagínense esa vaina. Y algunos negando que a los que vienen a la abuelita,
de Zampa representen.
De Zampa representen, ¿verdad? Pero Jesús nunca negó, ¿verdad? Yo soy Jesús de Nazaret, ¿verdad? Vengo de ahí me crié y bueno, importante saber esto. Hay etapas de un niño, ¿verdad? De un niño hebreo, para ya ir entrando a la parte de Lucas, ¿verdad? Porque en la palabra no encontramos mucho detalle de qué hizo Jesús, ¿verdad? En los 4, en los 5 años, en los 6 años, 7 años, ¿verdad? Como no se relata específicamente en todas las etapas que iba haciendo, pero sí es importante entender un poquito las etapas de un niño hebreo. Tal vez ahí, Gerson, lo tenés, y entramos de una vez al tema cuando ya él se nos habla. A los 12 años, de ahí saltamos a los 12 años, cuando lo encontramos en el templo.
Claro, hay un versículo que la pastora Gabriela, la mamá de Gabo, leyó la semana anterior. Ella decía, es en Gálatas 4:4, ella leía el versículo y dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Esta palabra o esta frase aquí, sujeto a la ley, me habla de que Jesús se crió bajo las costumbres judías. Entonces, como bien dices, no hay mucha información al respecto en los evangelios sobre esta etapa de niño y sobre su etapa antes de los 30 años cuando él principia su ministerio. Pero lo que no hay en la Biblia lo podemos encontrar en las tradiciones hebreas de cómo es que vive un niño. Entonces, si sabemos que él vivió como judío y que para ser aceptado como Mesías y para cumplir los requisitos de Mesías tuvo que haber vivido bajo la ley, se tuvo que haber necesariamente circuncidado. De hecho, ahí sí la Biblia nos señala un poquito de que él es presentado en el templo y llega Simeón y llega Ana. Ana, que es una mujer que es profetisa, dice la palabra de Dios ahí. Para los que creen que la mujer no tiene liderazgo espiritual, pues vean, ahí hay una profetisa que habla del Mesías. Después de esto, entonces ahí vienen varias etapas que nosotros podemos destacar del pueblo hebreo, de cómo lo ven a los niños. Y ellos lo ven de una manera muy pictórica y muy poética. El que se puso a ponerle nombre a las etapas, que son 8, de un niño hebreo hasta ya su madurez, tuvo que haber tenido mucho cariño por sus hijos.
Tal vez las mencionamos ahí.
Solo las vamos a mencionar. Para no
mencionarlas.
Solo las vamos a mencionar, correcto. La primera es Gelet, que es un recién nacido, para el que anota. La segunda es Jonek, que es literalmente el que mama. La tercera que vamos a encontrar es Olel, que es aún mamando, pero ya pidiendo pan. O sea, que no le es suficiente con eso. La cuarta es Gamul, que es el destetado.
Destetado.
Me costó esa.
Detestado no.
Detestado no. Aunque fue detestado por los fariseos y otros, ¿no? La quinta es el Taf. Esta es cuando él ya está en contacto con su madre y amor con ella. La sexta es el Em. Que en la mujer se diferencia, el niño y la niña se diferencian en eso. En la mujer es alma, y alma se entiende como virgen. Y luego viene una más, que es el nar, que es cuando el joven, que literalmente el que sacude hacia afuera, que es como una etapa en la que podría estar Gabo, ya donde está saliendo un poco del nido. Y la otra, la última, es el bachur, que es el maduro o joven guerrero, como lo vemos ya cuando ya él ya pasó. Y recordemos que los niños hebreos en ese momento, después de los 12 años, se les consideraba hombres, ¿verdad?
Y de ahí pasamos a Lucas, ¿verdad? Vamos a ver la parte donde ya Jesús se nos menciona que tiene 12 años, pero el versículo 39 empieza así, dice: una vez que los padres de Jesús cumplieron con todas las exigencias de la ley del Señor, regresaron a su casa en Nazaret de Galilea. Allí el niño, dice, crecía sano y fuerte, estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él. Algo importante que quiero recalcar aquí, tal vez le voy a preguntar a Gabo, es acerca de la obediencia. ¿Cómo encontramos mucha obediencia? ¿Verdad? Lo estamos repitiendo varias veces. Y aquí vemos la obediencia y cómo Jesús crecía. Y Jesús se mantuvo obediente a sus padres. Y dice que crecía sano, fuerte, lleno de sabiduría y el favor de Dios. Gabo, desde tu experiencia con tus padres, el cole, en la iglesia, escuchar a Dios, has vivido por mucho tiempo desde que naciste en la iglesia, ¿verdad? Para vos, ¿qué es la obediencia?
Podría ser como, la obediencia es como cuando yo hago lo que me piden. Cuando, digamos, me dicen, Gabo, vaya, deje esto allá, entonces yo voy. Entonces, sí, para mí la obediencia es de ahí. Hacer lo que me dicen, o hacer caso, o tener respeto y todo eso.
Seguir órdenes.
Seguir órdenes.
¿Y la seguís vos, Gao?
Sí, sí, sí.
¿Sos bueno obedeciendo?
Sí, yo diría.
Gao es un joven, para los que no lo conocen, yo lo he visto por mucho tiempo, y es un joven muy entregado al Señor.
Qué bueno.
Y que se ha mantenido muy obediente a la palabra, a los preceptos, a lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Y es un joven ejemplar en la iglesia, ¿verdad? Por eso hoy está aquí hablándonos un poquito acerca de esto. ¿Qué tanto ha sido Gabo obediente a lo que la palabra de Dios dice?
Sí, me ha costado un poco la parte donde dice, ama a tu prójimo, porque a veces yo tengo compañeros en la escuela que...
Que son morados.
Son fáciles de amar, son
sapricistas. Sí, también.
Estamos entre manudos, por eso es iglesia, para que contexto ahí. Sí, sí.
De ahí sí, me ha costado un poco la parte de amar al prójimo. Uh-huh. Y...
Pero has obedecido lo que es la palabra.
Sí, sí, sí.
Qué bueno. Buenísimo.
¿Qué más has obedecido de la palabra? Si algo que te ha calado y vos decís, hey, yo obedezco lo que Dios dice por esto.
Honra a tu padre y a tu madre.
Wow.
Uf.
Qué bueno.
Qué bueno.
Qué bueno. ¿Por qué razón honrar a nuestros padres?
De ahí, porque la Biblia dice y ellos fueron los que nos dieron la vida. Ajá. Y que nos cuidan, nos compran comida, nos hacen de comer.
Dice, honra a tu padre, tu madre y tira bien.
Y tira bien.
Y tira bien.
Es el primer mandamiento no te más como o menos. Una promesa.
Ajá, y tira bien. Si hay algo que tiene, una promesa fuerte en la palabra, es honrar a los padres y a los papás y a las mamás. Gabo, un último consejo que le des a los jóvenes y le digas, hey, vea, sean obedientes por esto, yo he aprendido eso, sean obedientes a los padres por esto, sean obedientes a la palabra por esto. Esto es lo que yo he visto, lo que he vivido.
Nada más sean obedientes a sus padres porque les va a ir bien en la vida y con Dios. Y están guardando el tesoro de la vida eterna.
Wow.
Uf.
Wow.
Tiró joya ahí.
Ahí tienen ese mensaje lindísimo de Gao, la vida eterna. Precisamente del que estamos hablando ahorita.
Sí, sí, sí.
Que vino a morir y resucitar por nosotros en una cruz. Jesucristo, el Mesías. Y bueno, nos quedan pocos minutos, así que vamos a ver lo que pasó con Jesús en el templo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó ahí, Gerson? ¿Por qué razón, verdad? Para que entender muy bien esto, hay gente que cuando lee esto dice, pero ¿cómo? A José y a María se le perdió Jesús, ¿qué fue eso, verdad? Ajá, ¿qué era eso, verdad? Y para que entiendan muy bien cuál era esa fiesta de la Pascua. Y que era muy común entre tanta gente, ¿verdad? Estar ahí tranquilo, sabía que todo iba a estar bien. Y tal vez por eso lo soltaron un toquecito y sabía que ahí estaba. Pero se les perdió inmediatamente, lo buscan y lo encuentran en el templo. Entonces tal vez rápidamente explicar ahí esa parte de la Pascua, que sí. Era tan común.
Es buenísimo esto porque hay que entender que no era la primera vez que Jesús estaba ahí. La Pascua era algo que ellos hacían constantemente. Uh-huh. Entonces, conocer el templo, conocer toda esa zona era algo muy familiar para ellos. ¿Qué es lo que pasa? Que viajaban en caravanas. Entonces, ahí imagino yo los chiquillos ahí todos juntos, jugando, Jesús con sus compitas ahí, con Gao y con otros, ¿verdad? Haciendo lindo, ¿verdad? Y José María dice, relajados, descansamos.
Sí, sí, ahí está bien.
Vaya con sus hermanillos ahí, toda la cosa. De ahí, y el Jesús se desaparece. Evidentemente ellos conforme van caminando dicen, es normal que no lo veamos en un buen rato. Uh-huh. Pero claro, cae la noche, ya están llegando a sus tiendas de campaña antes de regresar a sus sitios y Jesús no se reporta para comer. Y ahora sí está raro porque el hombre tiene buena alimentación, le gusta estar ahí a la hora de la cena. Y entonces ahí sí se empiezan a buscar. Entonces vámonos de vuelta para ver y lo buscan por todo lado hasta que como... De alguna manera les tuvo que caer el guante de que debe estar en el templo. Este debe estar en el templo, vamos a ir para allá. Y el mismo Jesús les dice, ¿que no se dan cuenta que yo debo estar en esto? O sea, les habla un ángel a ustedes, les dice que yo soy el Mesías, que esto y que lo otro, que son... O sea, yo tengo que estar aquí con los sabios hablando la palabra de Dios. O sea, para él era muy obvio, pero dice la Biblia que ellos no lo entendieron en ese momento. Sin embargo, María guardaba todas esas cosas en su corazón. O sea que... Jesús desde ese momento ya estaba en los negocios del Padre, ya estaba metido, ok, esto voy para largo, voy a la cruz, tengo que irme metiendo ya en esto.
Es importante recalcar algo aquí para la gente que no lo sabe. Cuando leemos esto dice que está hablando con los maestros.
Sí.
¿Verdad? Cuando usted escucha esto, usted sabe que está hablando con gente que conocía mucho acerca de qué.
De la ley, de la palabra.
De la ley, de la palabra. Conocía demasiado acerca de esto. Y Jesús, siendo un niño de 12 años, hablando con ellos, dice que se quedaban asombrados de la sabiduría que él tenía. Eso nos dice que Jesús, ¿verdad? Al igual que cualquier judío, desde cierta edad ya aprendió. ¿Qué aprendió?
Sí, aprendió la palabra, aprendió la Torá.
La Torá, correcto.
La ley de Dios.
Total.
Y es rajado esto porque desde muy pequeñitos nosotros deberíamos de estar en eso. Meterlos a mis hijos, yo los voy a meter, Evan desde que tiene desde que tiene, sabe leer, ahí está metido. Uh-huh. Obviamente se le da algo acorde a su nivel. Hay cosas que están más para los adultos y otras más para los niños. En Iglesia DC también destacamos eso. Para eso está DC Kids para los chiquitines y para los más grandes está el servicio general. Pero hay que irlos metiendo en el ruido de Dios desde que están pequeñitos. Total.
¿Cómo quedaba la gente, Gabo, al escuchar a Jesús?
Aquí dice en el versículo 47, todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas.
Todos quedaban asombrados wow. de su entendimiento y de sus respuestas. Oiga, a mí no me vengan a decir, yo soy pastor de jóvenes y a mí nadie me puede venir a decir que desde nosotros tenemos edad de los 9 hasta los 27, que un joven de 9 años no puede aprender la palabra de Dios.
Amén, qué bueno.
Que un niño de 8 años no puede aprender y no puede entender lo que está diciendo. Ey, la palabra de Dios es para todos y hay entendimiento por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a traer entendimiento, así como lo hizo con Jesús, lo va a traer en cada niño, en cada joven, en cada persona, entendimiento de lo que estamos leyendo para obedecer la palabra, seguir sus preceptos y ser obedientes a Él. Y cerrando con esto, sigue diciendo, ya para ir cerrando, luego regresó con sus padres nuevamente a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre, como vos decías ahora, guardó todas esas cosas en el corazón. Y cierro con esto, y tal vez ahí recalcamos, porque ya hablamos bastante de la obediencia, ¿verdad? Jesús se mantuvo obediente sí. a sus padres, a Dios, a las autoridades. Y Jesús crecía nuevamente, lo dice como lo decía ahora, en sabiduría, en estatura y en el favor de Dios de toda la gente. ¿Queremos crecer en sabiduría? Seamos obedientes a la palabra.
Buenísimo, qué bien.
¿Queremos tener el favor de Dios? Seamos sí. obedientes a la palabra, a nuestras autoridades, seamos gente de bien. ¿Qué más, Gabo? Queremos ser...
respetuosos, obedientes.
Obedientes, respetuosos.
Totalmente. Yo creo que eso tiene que grabarse en nuestro corazón. Uh-huh. Porque necesariamente el Mesías, para ser Mesías, tenía que obedecer. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Uh-huh. Por eso es que Jesús es Jesús, así por obediencia. Obediente. La obediencia va a traer bendición, iglesia. Ojalá que el que esté escuchando esto, todos los que estemos, yo también lo voy a escuchar ahora que, que salga el episodio. Hey, recordemos, obediencia nos trae bendición.
Así es.
Definitivamente, eso lo vamos a aprender y lo vamos a marcar en nuestro corazón.
Así es. Gracias, Gerson, por acompañarnos en un nuevo programa aquí en Iglesia DC. Evangelios sinópticos que estamos viendo. Gabo, gracias por acompañarnos.
Gracias gustazo. Por invitarme.
Despídase ahí ambos.
Bueno, chao.
Un gustazo, de verdad, iglesia. Espero que estén disfrutando esta serie y a seguirse conectando tanto los domingos como todas las semanas en los episodios para así poder es. Aprender. Un abrazo.
Dios esperamos que esto sea de mucha bendición para todos. Somos la iglesia más feliz de Costa Rica. Nos vemos. Chao, chao.
Chao.
Chao.